Buenas tardes a todos. Como todas las oportunidades que tenemos de reunirnos en torno a la palabra de Dios, y yo creo que si los que son más asiduos a la enseñanza, tal como lo plantea el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Una característica de los discípulos de Jesús, que estaban siempre presentes a la enseñanza de los apóstoles, y es lo que pretendemos como iglesia también, ir enseñando lo que el magisterio en su belleza, en su conocimiento, en su riqueza nos aporta a través de la palabra de Dios, que domingo a domingo a través de la liturgia vamos aprendiendo y vamos tomando lo fundamental, lo principal, lo que siempre nos va a ayudar. Y es nuestro deber también en el marco de la predicación, sobre todo con una comunidad como esta que gira en torno a la palabra de Dios, encontrar la forma práctica y siempre sencilla pero muy enfocada de cómo, insisto, a través del ciclo litúrgico, que es lo que escuchamos todos los domingos en misa, esa es la forma de expresar el pueblo de Dios, el culto externo, ¿sí? Esa es la forma en la que comparativamente con otras épocas e inclusive con pueblos paganos donde la fe se expresaba de manera rara, si tú quieres, si el culto a Dios se le daba sacrificando individuos o llevando, ofreciendo cosechas o inclusive inmolando niños, cosas extrañísimas, nuestro culto a Dios como discípulos de Jesús es a través de la liturgia, que significa culto externo, a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y a través, dicen que vamos a misa y celebramos esos dos extraordinarios alimentos que celebramos y de los cuales nos nutrimos, la palabra por un lado y la Eucaristía por otro, ¿verdad? Lo que está sobre el altar. Y bueno, nosotros es nuestro deber, pues, que ese momento pequeñito en el que vivimos en la misa y que escuchamos la palabra a veces por un rato, y que la homilia del sacerdote también llega a ser también breve, que nosotros que llevamos un camino discipular, que nosotros llevamos un camino de perseverancia a través del tiempo, de los años, y que sobre todo queremos vivir un proceso continuo de conversión. La conversión no es una fecha histórica, la conversión es un proceso continuado de inclinarnos hacia Dios, de inclinarnos hacia Jesús. Entonces nos reunimos para que en torno a su palabra sea la palabra de Dios la que transforme nuestro corazón. Acuérdense que San Pablo va a decir que no es palabra humana, que la hemos escuchado como palabra divina que ejerce su acción en los creyentes. Entonces, el que cree y tiene ese Espíritu de Dios, recibe la palabra de Dios, y la palabra es como una sustancia, como un ingrediente, como un requisito para entrar y trabajar en el individuo. Y así somos sanados, así somos depurados, así somos también como cernidos nosotros mismos a través de la palabra de Dios, y vamos encontrando la parte que vivimos que no es voluntad de Dios y que a veces estamos atrapados en ella, y vamos encontrando que a través de la palabra necesitamos verdaderamente enfocarnos para hacer las cosas bien, porque es la única manera de medir que realmente somos discípulos del Señor Jesús, si realmente escuchamos su palabra y la ponemos en práctica. Acuérdense, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Aquí se trata, pues, de no ser hipócritas, como los fariseos tan mencionados últimamente, ¿verdad? También en la Escritura. Los fariseos eran una secta muy recta, muy escrupulosa, muy quisquillosa, de los dientes para afuera, ¿verdad? Más apegados a tradiciones humanas que a la misma palabra de Dios. Más interesados en conservar su imagen que en compartir con el pueblo su miseria, su dolor, y al mismo tiempo transmitirles la esperanza que les daba el propio judaísmo de esa época. Mejor que los saduceos, de cualquier manera. El fariseo tenía la esperanza, ¿verdad?, en la resurrección, la esperanza en la vida eterna. El saduceo es esta vida nada más. Come y bebe lo que puedas, porque te vas a morir, ¿verdad? Y punto. Entonces, qué importante lo que Jesús les dice a sus discípulos sobre los fariseos. Hagan lo que ellos les dicen, pero no imiten sus obras. Ojalá nunca vayan a decir eso de nosotros, ¿verdad? Sino que podamos ser auténtico y verdadero testimonio de la fe en Cristo Jesús. Vamos a pedirle a esta hermana nuestra, Marisela, que nos haga el favor de proclamar la palabra de Dios.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense en entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él le responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor. Me llama la atención cómo empieza el relato de San Lucas, porque se hace mención de que Jesús lleva un destino. ¿Sara? ¿Lo escucharon? Dice que Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Y nosotros sabemos lo que va a pasar en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, qué difícil para nosotros, a veces, por ejemplo, una persona que van a operar al día siguiente, ¿verdad? Y que le digan: pero relájate, ahorita estamos a gusto, ya mañana será la operación. Mira, vamos a estar a gusto, vamos a convivir, vamos a tomar un refresco, qué sé yo, vamos a cenar algo, y ya mañana, y estás con los nervios, ¿verdad?, de punta, decimos, o que mañana es la cita fulanita de tal, de trabajo, o mañana es el viaje aquel, y la persona está llena de nervios porque no sabe qué va a pasar. Y Jesús, pese a que sabe que en Jerusalén se van a poner difíciles las cosas, se mantiene firme y firme a su vocación, a su enseñanza, llena de poder, y llena de fe y llena de verdad. Entonces, Jesús va a Jerusalén, pero en medio de eso le hacen una pregunta muy interesante. Y es una pregunta que desafortunadamente considero yo que hace tiempo que este mundo no se la hace tan a menudo, ¿verdad? Hace mucha falta que nos preguntemos eso, si en verdad tenemos en la mira la idea de la salvación, ¿verdad? Yo creo que a veces se nos olvida que finalmente es el telón de fondo. San Francisco de Sales tenía una pregunta muy interesante, mejor una premisa muy interesante, que decía: es que el problema de la vida humana no es que termine con la muerte. O sea, el problema no es la muerte, el problema es el que podamos morir mal, la mala muerte, tener una mala muerte donde nos podemos jugar todo. Y yo creo que ojalá la vida a cada uno de nosotros nos conceda la gracia de ver a alguien morir, porque justamente esa es la experiencia, y sobre todo si se da en un ámbito comunitario, podemos comprender que ese es el momento más relevante de la vida, donde nos jugamos la vida eterna, ¿verdad? Todo lo que hayas hecho en el pasado, en ese momento culmen, no tiene ninguna importancia comparado con lo que estás a punto de experimentar. El panorama que está a punto de abrirse. Y a veces lo pasamos por alto, ¿verdad? Por eso cuando rezamos el Ave María, hacemos ese énfasis particular. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Ruega por nosotros ahora
y a la hora de nuestra
muerte. Y el día que esas dos horas se junten, ese va a ser el momento. Cuando el ahora se junte con la hora de la muerte, ¿verdad? Nomás le vamos a quitar el A, ¿verdad? Previo, y va a ser la hora de la muerte. La pregunta, pues, es interesantísima. En una sociedad como la nuestra, donde hace tanta falta hablar con la verdad, donde tienes que aprender a leer entre líneas, decimos las letritas chiquitas del contrato, cuando en un mensaje de televisión te ofrecen un producto, llame ahora, oferta, ¿verdad? Y no te atreves porque aunque el producto pueda sonar bueno, siempre hay como ese comentario, ¿y no tendrá chanfle? O si pido esto por internet, ¿me irán a dar lo que dicen? Los comentarios a veces respaldan, es un fraude, eso no sirve, se me rompió, o al revés, ¿verdad? Sí funciona, sí es de verdad y sí cumple. Este tipo de cosas en una sociedad en crisis, en función de esto, hace mucha falta preguntarse lo que este hombre que se acerca a Jesús le pregunta. Señor, Kyrie, o sea, a quien le reconoce que es maestro y a quien le reconoce su señorío. Y yo separo la pregunta. Y la primera pregunta es una pregunta bien fuerte. ¿Es verdad? Fíjate bien. ¿Tú a quién le podrías ir a preguntar algo y empezar con el texto, con la premisa, con la pregunta de que sí es verdad? Si tú vas a preguntar algo y pones el prefijo de la pregunta, ¿es verdad? Es porque considero que lo que me vas a decir es verdadero. Tú no le vas a ir a preguntar a un mentiroso, oye, ¿es verdad que pasó tal o cual circunstancia, tal evento, tal comentario, dijiste tal cosa? ¿Lo vas a decir eso? ¿Podrías preguntarle a alguien? ¿Te le podrías acercar a alguien que no está en su sano juicio? Está empastillado, está borracho, está insolado, está tirado en la calle. ¿Le vas a ir a preguntar algo a ese individuo que tenga que ver con la verdad? ¿A quién se le pregunta la verdad? ¿A quién es confiable? ¿A quién sabe? ¿A quién ha experimentado? Entonces, cuando a Jesús, que él mismo ha dicho y se ha autodefinido con todas sus obras, no nomás con sus palabras, que él es el camino, la verdad y la vida, el hecho de preguntarle a él, ¿es verdad? O sea, ¿es verdad lo que nos han dicho que es verdadero? ¿Es verdad lo que hemos heredado como una forma tradicionalmente de la forma de pensar? ¿Es verdad que el destino del ser humano está tan trágico que son bien pocos los que se salvan? ¿Que son pocos los que se salvan? Cuando en el fondo todos quisiéramos tener garantizada la vida eterna. ¿Es verdad esto? ¿Y cómo le puedes preguntar a alguien si es verdad algo que no está al margen de la experiencia de todos? Como si tú le quisieras preguntar a alguien, oye, ¿es verdad que existen fuerzas electromagnéticas en la estratosfera? Y, pues, ¿a quién se lo tendrías que preguntar? Al científico que maneja especialmente esos aparatos, que ha medido, que ha mandado una sonda, que la puede monitorear, que tiene el sistema. Solamente él podrá decirte, hemos estado midiendo y encontramos que hay esta clase de actividad electromagnética en tal lugar. Tú me la preguntas a mí, yo te la pregunto a ti, no tendría sentido esa pregunta. Pero que a Jesús le preguntes algo, que él es el camino, la verdad y la vida, sobre lo que va a estar por venir, lo que está de trasfondo, la única respuesta que pudiera tener él, la única respuesta que pudiera tener el Mesías, el Salvador, a quien se le ha designado y asignado que es el Salvador de Israel. Entonces imagínense el peso de la pregunta, ¿es verdad? Es como si dijéramos, ¿me vas a decir la verdad? O sea, háblame con la verdad, tú eres el que sabe la verdad, que son pocos los que se salvan. Y la respuesta de Jesús es precisa, aunque muchas personas piensan que es ambigua, que no contestó. Es muy común encontrar esta clase de comentarios por años en las personas que predican, enseñan, inclusive en muchos estudiosos. Pero Jesús no es una persona que juega con las palabras. Jesús quiere enseñar a sus discípulos. ¿Ustedes creen que Jesús le va a decir cosas a sus discípulos que queden así medio a medias? Habrá cosas que les diga, oigan, esto no se lo pueden entender ahorita. A la hora de lavar los pies, imagínense en la última cena, que el maestro en la etapa culmen, en la cena de Navidad, adelante ustedes cuenta, ¿verdad? Que ustedes se ponen a hacer un gesto de ese tamaño de servicio. Pues todos se quedan, oye, a mí no me vas a lavar los pies, eso es de criados. Y tú eres el rabino, el que está con nosotros, el que nos enseña, el que tiene poder, el que nos mandó a sacar demonios, a curar enfermos, a resucitar muertos. Jesús lo tiene que aclarar. O sea, esto que voy a hacer contigo se necesita hacer. Es más, si no te lo hago, no vas a tomar parte conmigo. O sea, es de verdad, se ocupa hacerlo. No es que te apetezca, te lata, ¿sí? Usamos esas expresiones, ¿verdad? Como que no me checa, como que no me late, como que no se me inspira, como que no me nace. Todo lo demás está bien, pero esto de lavar los pies. Al final de todo el ministerio de discipulado, de años de acompañarlo, Pedro se le quiere rajar ahí y Jesús lo va a despachar. Si no quieres que te lave, no tienes parte conmigo. Vámonos. O sea, es fundamental que te dejes hacer esto para que tú lo puedas hacer. Es verdadero entonces. Jesús está hablando con la verdad. Es el Mesías. Nunca te va a dar trucos. Lo que a veces sucedía es que no se le entendía porque andaban en otra frecuencia. Porque nadie comprendemos al maestro como tal. ¿Quién puede presumir que conoce el corazón de Jesús? Pues solamente el que se la lleve adentro de él. ¿Puede alguien presumir que conoce a Jesús? Sí, el que lo ame profundamente. El que lo ame profundamente, el Señor se le va a ir revelando cada vez más y más y más. Que nunca vamos a llegar a la totalidad, no llegamos a la totalidad ni con los seres humanos con los que convivimos todos los días de nuestra vida. Evidentemente, con un corazón tan grande como el de él, pues no tendrá límite, ¿verdad? El infinito nos espera si tenemos la bendición de ser de los muchos o de los pocos que se salven. Jesús va a responder, ¿verdad? La respuesta de Jesús es... Voy a hacer un paréntesis antes de darle la respuesta de Jesús y les voy a leer un texto que está en el libro del profeta Daniel, que es muy bello y que vale la pena recordarlo, y está en el capítulo 7 a partir del versículo 9. Está teniendo una visión el profeta y dice: y seguía mirando, y pusieron unos tronos y un anciano se sentó, su ropa era blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza eran como los de la lana blanca. Su trono era de llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles y millares le servían, millones y millones permanecían de pie en su presencia. Se constituyó el tribunal y se abrieron los libros. ¿Verdad? Qué maravilla que podamos comparecer todos al momento de la salvación. ¿Quién va a ser el juez? ¿A quién se le ha dado el poder de juzgar quién se va a salvar? A Cristo Jesús. ¿Dónde se obró la salvación de todo el género humano? En la cruz del Calvario. Maestro, mil veces le preguntaron: este pecó por su cuenta, este mal le pasó porque él pecó, porque pecaron sus padres. Le preguntaron cosas muy graves, ¿verdad? Maestro, ¿qué debemos hacer con esta mujer que la encontramos en adulterio? Moisés dice que la condena es apedrearla. ¿Cómo terminan estos diálogos? Terminan: mujer, nadie te ha condenado, nadie, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Yo no vine para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Jesús, por Él, por mí, va a decir el Señor. Entonces, estos miles de millares, millones de millones que comparecen, todos tenemos garantizada la salvación. Todos. La obra de Jesús nos consiguió el permiso, el pase, ¿sí? El pase automático, porque alguien se sacrificó con nosotros a ese extremo. De lo único que se trata es de no perderlo. Es como cuando a veces dicen: no necesitas hacer el examen, pero lo que sí necesitas es presentarte. Lo único que quiero es que te presentes, que vayas a las 8 de la mañana a tal aula y ya no más que estés ahí para darte el registro definitivo. Si no vas, si no acudes, si no te acercas, ¿verdad? Va a pasar entonces el fenómeno que vamos a analizar el día de hoy durante esta predicación. Entonces, ¿la pregunta cuál era? ¿La pregunta de origen? ¿Es verdad que son pocos los que se salvan? Y la respuesta de Jesús es precisa y la podemos traducir. La respuesta de Jesús es: esfuércense. A ver, y si ustedes fueran lingüistas profesionales, si ustedes tuvieran que interpretar lenguajes, si trabajaran en inteligencia militar y tuvieran que decodificar, ¿verdad?, esos mensajes en clave que se pasaban de una tropa a otra, y la palabra esfuércense. A ver, queremos encontrar un sí, salud, o un no. Eso queremos encontrar, ¿verdad? Bueno, un sí o un no. Esfuércense, ¿es sí o es no? Tú haz la lucha, mijito, tú puedes, anímate, tú ve. Oye, ¿irán a ganar este partido, este equipo contra aquel? Pues aquel equipo es muy bueno, ¿verdad? Aquel equipo es buenísimo, pero pues ustedes vayan a ver cómo les va, ¿sí? Esto no hay. Esto en el reino de los cielos no opera así. Es verdad que son pocos los que se salvan, y la respuesta de Jesús es... Pero antes, si tuviéramos que calificar la respuesta de Jesús, vamos a suponer, ustedes son teólogos renombrados y se les va a poner una prueba. Y la respuesta de Jesús es, ¿cómo se llama?, de opción múltiple, así se dice. ¿Sí? La respuesta de Jesús es verdad que pocos son los que se salvan, y la respuesta es: esfuércense. Y aquí abajo te voy a poner falso. Verdadero. ¿Es verdad que son pocos los que se salvan? ¿Falso? ¿Jesús habla con verdad o Jesús habla con mentiras? Si Jesús habla con la verdad y sus palabras son verdaderas, la palabra de verdad, porque acuérdense que la pregunta es así: ¿es verdad? No le preguntaron, oye, ¿qué tantos son los que se van a salvar? De una vez, para sacar cuentas y saber si estoy en el grupo. ¿Sí? Porque acuérdense los que muchos por ahí, los testigos de Jehová, mucho tiempo dijeron que nomás eran 144,000. Porque hay un texto en Apocalipsis que habla de 12,000 de la tribu de Benjamín, 12,000 de la tribu, y nada más les toca 12,000 puestos a 12 tribus. Se acabó con 144, ya los espacios están tomados. Nomás los santos que habíamos ahí, ¿verdad, Víctor? Los demás ya no. Pero hace mucha falta leer textos como el que acabamos de leer para saber que son millones y millones, ¿verdad?, los que se salvan. Millones y millones. Todos los que dijeron sí, todos los que creyeron. Pero fundamentalmente, si queremos encontrar una garantía que albergue toda la afirmación del sí, todos los que se esfuerzan. Hace 2 días convivimos en comunidad en otro lugar, y estaban un grupo de personas queriendo entrar, ingresar a una casa, y yo estaba del lado de adentro. Y veníamos llegando de misa, entonces les cerré la puerta a todos y se los dejé así. Sí, porque el texto dice: esfuércense por entrar por la puerta angosta, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la puerta es muy ancha? ¿Cómo caminas tú cuando la puerta es muy ancha? Te vas... No, pues no voy a pavonearme aquí porque no me va a salir, ¿verdad? Pero mueves brazos, no te fijas ni lo que va a pasar. Vas caminando así nomás, no hay atención, no hay enfoque, no hay precisión. No hay qué, no te esfuerzas, porque pues ahí vas, ¿verdad? A puerto tanchota, donde quiera cabes, no importa lo que hayas hecho, comido, servido, estado. Pero si la puerta es angosta, tienes que cruzarla con cuidado, tomar postura, ver que no, lo que haya que hacer. Por ejemplo, hay muchos templos antiguos, tanto en Medio Oriente como inclusive en Hispanoamérica, que para entrar a todos los lugares sagrados las puertas son chaparritas. Entonces imagínense un arqueólogo mal informado. Va a ver una puertecita aquí y va a decir: es que todos eran muy chaparritos. No, es un símbolo. Porque como vas a entrar a un lugar sagrado, quiero que entres agachado, humillado, humilde, reverenciando el lugar. Son pequeños símbolos, ¿verdad? En nuestras casas no estaría nada mal, ¿verdad?, esas casas majestuosas ahora que se construyen. Y ahorita de moda, ¿cómo están las puertas? ¿Qué, cuál es? A veces, de verdad que parece, cuando pase de moda, yo no sé cómo le van a hacer para tapar ese tamaño, ¿verdad? Porque son puertas, pero así de almacenes, ¿verdad? Gigantescas, altísimas. Pues ahí te abro la puerta y entra el que sea. ¿Pero qué pasaría si de repente para entrar a tu casa fuera una puerta chiquitita, diminuta, que habría que tomar todas las precauciones para poder entrar? Para poder entrar a tu casa, tomar todas las precauciones para poder entrar a tu casa. Entrar con reverencia, entrar agachado, reconocer que tienes un hogar a donde puedes llegar. Hay pequeños detallitos que sería interesante improvisar. Entonces, cuando Jesús responde, y responde con la verdad, porque sus palabras son verdaderas, la respuesta es completa. O sea, ¿cuál es la clave para no perder la salvación? Pues esforzarse. Ahora, hay traducciones, la palabra en griego que se utiliza, si no estoy equivocado, es atonizetain, quiere decir agonicen, o sea, hagan de cuenta que están viendo a un competidor de triatlón con todo el power. O sea, no es un caminadito con las bolsas en las manos, sonriendo y saludando a todos. O sea, es hacer lo que sea necesario por cruzar. Lo que sea necesario. Ahora que se usan mucho las competencias esas de grupos y que ponen en la televisión grupos de puros profit, ¿verdad? Y que hay que tomarse de un aro, saltar, caer, nadar, brincar, deslizarse, habilidades. Es esfuerzo tras esfuerzo tras esfuerzo. Ahora, nosotros estamos diseñados para esforzarnos un día a la vez. Fíjense qué maravilla. Nuestros días se rompen. Todos los días de nuestra vida terminan y vuelven a empezar. No vivimos de continuo. Tenemos una existencia intermitente. Se nos permite el descanso. El cerebro lo necesita para operar en su fisiología completa. Necesita conectarse y desconectarse, entrar y salir, despertar en conciencia, volver a entrar a una etapa de inconsciencia. Dice la escritura que en el sueño el hombre prueba la muerte, ¿verdad? O sea, pequeñas probaditas, de repente te levantas, no sabes dónde estás, soñaste locura y media, no sabes por dónde va la vida. Tienes que volver a resincronizarte, volver a ponerte. Imagínense que todos los días se te desconfigurara tu clave y cada vez que te levantaras tuvieras que volver a teclear la clave para volver a captar la señal, más o menos, ¿verdad? Entonces, este esfuerzo, díganme ustedes algo que en la vida se consiga sin esfuerzo. O sea, ¿quién llega aquí sin un esfuerzo? ¿Quién sale y lidia con estos climas sin vivir el forcejeo del sudor? ¿Quién crea un niño sin batallar? ¿Quién sostiene un matrimonio sin santidad? ¿Quién gana dinero sin chambear? Aunque tenemos a veces a criticar, ah, mira los políticos fulanitos de tales, ah, mira los pillos aquellos, mira que eres honesto. Es impresionante lo que trabaja. Trabajan con un fin, y no es la manera de trabajar quizá honesta, pero hay mucho trabajo atrás de todo eso. Hay mucho trabajo, de otra índole quizá. Entonces, todo en la vida ocupa un esfuerzo. Embellecerse ocupa tiempo, esfuerzo. Todo, no existe nada que lo hagamos sin que genere un proceso que haga que esforcemos la maquinaria. Entonces, si esforzarse... Fíjense, por ejemplo, el valor de las cosas. Hay personas que valoran mucho las cosas y las cosas cuestan. Aunque en sí el objeto fuera valioso, si a una persona no le cuesta, lo puede dejar por ahí abandonado. Ha habido estrategias, por ejemplo, para apreciar las obras de arte y constituir a un artista desconocido en un artista acreditado. Y de repente salen sus primeras obras y valen 100 euros. No. Si queremos que se vendan, necesitamos ponerlas bien. Vamos a ponerlas en 4,000 euros. Ah, a partir de que se precian, se consideran valiosas por el esfuerzo que implica adquirirlas. Entonces, toda la vida es así. ¿Por qué las cosas del reino de los cielos tendrían que quedar fuera de algo que es un sentido común? ¿Qué cosa no hay que esforzarse todos los días? El alimento diario en nuestra mesa no llega solo. Hay que generar un esfuerzo. Hay que forcejear. ¿Por qué en la vida del espíritu estamos tan cachetonamente echados? Te invito a aquel grupo. Ay, no. Qué flojera. Qué cansancio. Qué enfado. Qué aburrimiento. Oye, vamos a un lugar de oración. No. Vamos al cine. Vamos a echarnos unos tacos. Vamos a tomar una copa. Vamos a salir a pasear. Dice Raniero Cantalamesa, una predicación excelente sobre este tema, que lo que al principio es una puerta estrecha por querer vivir conforme al discipulado de Jesús, después se va abriendo cada vez más y la manera de vivir cada vez es más fácil, más cómoda y más centrada. Curiosamente, a la inversa, lo que pasa con esta vida, que esta vida es de puerta ancha, de manga ancha. Fulano es de manga ancha, ya sabemos lo que eso quiere decir, ¿verdad? Y esa manga ancha, esa puerta ancha, hace que vivas como te dé la gana. Pero esa tiene su precio y va costando cada vez más. Y se va complicando cada vez más. Que se van haciendo estrechos los caminos. O sea, realmente el que vivió disolutamente termina pagando en sus últimos años muy grave las cosas. Y aquel que se esforzó, después termina viviendo con mucha más, ¿verdad? Mucho más adecuado. Entonces, ¿cuál es la intención de la palabra de Dios? Centrarnos en la necesidad de recuperar un conocimiento extraviado. En las cosas de Dios, en los años pasados, en los siglos pasados, la gente se esforzaba. Los padres, las mamás, los abuelos, imprimían a través de autoridad, de disciplina, un esfuerzo para que la siguiente generación, que parecía que cada generación nacía rebelde, volviera a entrar en cintura. Y es que tu chamaco anda mal, y es que allá tu hija ya la había allá, y había un forcejeo, y a través de un esfuerzo, formarlos en la fe. La palabra de Dios sigue siendo la misma, se nos sigue ofreciendo con fines de lograr un objetivo. Pero ahora hemos perdido esta virtud, hemos perdido esta capacidad del esfuerzo. La cantidad de personas que ganan dinero fácil a través de una serie de actividades ilícitas, por ejemplo, esas personas, ¿de qué manera viven comparado con aquella persona que se esfuerza todos los días, estudia todos los días y forcejea con un montón de antagonismos en su contra, de enredos, de obstáculos que tiene que vencer para poder ganar un dinero? ¿Y cómo se nos olvida a veces que esas personas merecen un reconocimiento? Un reconocimiento, como decía el Papa Francisco, de esa mamá que se quedó sola. O sea, que en lugar de estarla despreciando y estarla señalando por quién sabe qué cosa, reconocer que todos los días viven ese proceso de santificación, decía el Papa. De ir, trabajar, esforzarse para ganar un dinero, después de ir a su casa, mantener a su hijo, darle cariño. Procesos de esfuerzo de los que no tenemos idea. Hagan de cuenta que dijeran que al reino de los cielos los únicos que no van a entrar son los flojos. Los únicos que no van a entrar son, ¿verdad? Esos no van a entrar. Y esa palabra, aunque es medio fea, la otra, ¿verdad?, es muy folclóricamente reveladora. Y hace falta, porque a nadie, yo creo que nadie podía presumir de eso, ¿verdad? A veces usamos frases que se acomodan así en la zona de confort muy feo. Estoy más a gusto que lo a gusto, y que si esto es, ¿cómo es? Si esto es, no aguanto lo a gusto, que si esto es padecer que me encadenen a la pared, y chitos de esos, ¿verdad? Pero finalmente se nos debería de prender una alarma. La inactividad debería prender una alarma en nosotros. Cuando estés tan a gusto que no pienses en nadie más, se debería prender una alarma. Hace unos años promovimos la quema de los sillones esos muy padres, muy a gusto, que había en muchas casas, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? Reposé, que llegaban esos, que todos se los peleaban en las casas, ¿verdad? Y que llegas y le jalas una palanquita, ¿qué es todo? Y no importa de qué tamaño seas, qué carácter tengas, qué, de qué sexo sea, todo el mundo se acomoda y se duerme, todo el mundo, ¿verdad? pero podía ser como un signo de esclavitud, podía tenernos amarrados ahí porque no generamos esfuerzo. Ahora, yo les hago una pregunta camuflajeada a ustedes, presumiendo de que ya son personas que se han ido forjando. ¿Cuál será el síntoma principal que pueda hacer que una persona deje de esforzarse? ¿Cuál será la actitud, la característica que puede hacer que yo deje de esforzarme? Cuando me pasa que a mí yo dejo de esforzarme. Muy bien, por ahí va la cosa, exactamente. Cuando hemos satisfecho, no, pero así ya me dan ganas de buscar otra palabra. Cuando hemos satisfecho todo lo que queríamos, cuidado, porque de repente, si ustedes investigan un poquito en esas personas que sufren determinadas líneas de depresión, vas a encontrar que faltan necesidades en su vida. O sea, hace falta tener hambre, a veces hace falta tener sed, hace falta tener ciertos escenarios que te hagan moverte y estar bien, porque qué ironía que cuando a veces hemos estado aparentemente mal, sufriendo tristezas, aporreados, enfermos, dejados, qué sé yo, son momentos donde más nos acercamos a Dios y más despertamos y más cambiamos nuestra manera de vivir. Pero cuando alguien empieza a satisfacer todas sus necesidades, y acuérdense que es una época muy complicada. ¿Cuál es esta época? Nos han hecho creer que todo lo que tú deseas es una necesidad. Y podríamos llegar a decir, me urge tener esto, que es algo que deseas. Pero ahora no, ahora es una necesidad imperiosa. Sí, esa palabra es muy especial, ¿verdad? En el marco de las adicciones, cuando se dice que una persona está sufriendo un deseo imperioso, por ejemplo, por la bebida, por la droga, qué sé yo, es dramático, o sea, es no lo calienta ni el sol, no hay, todo su sistema bioquímico está alterado por conseguir una sustancia que le dé ese satisfactor. Yo creo que en esta época estamos viendo eso, deseos imperiosos. A como dé lugar quiero aquello, esto o aquello.
También estamos acomodados arriba del clavo.
¿De dónde?
Del clavo. Que nos acomodamos.
Pues nos está picando el clavo, pero viene como. Eso nunca lo había oído. Pero hay de faquires a faquires, ¿verdad?
Y esto me dice: estás en tu zona de.
No, pero un clavo nunca he sabido que genere eso. Sí. No, no, está bien, está bien. No sé. ¿Cuál es la segunda parte tétrica, dramática de esto? Es que cuando no hay un esfuerzo, se pierde la principal oportunidad. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? Esfuércense. Esa es la respuesta, ¿eh? Es verdad que son pocos los que se salvan. Falso, verdadero, ante la premisa esfuércense, la respuesta es precisa, la palabra esfuércense es precisa. Si llevas a cabo el esfuerzo, la tienes que lograr. Oye, pero que soy muy pecador, a cada ratito caigo. Hay personas que son pecadores, ¿cómo se llama? Titulados, ¿no? Titulados así. No hay manera de que se les quite, ¿verdad? En otras comunidades hay eso, ¿verdad? Todos los días, que qué bárbaro, una vez a la semana, una vez al mes, pero con todo, y siempre que caen, siempre se levantan. Y podemos pasar por mucho sufrimiento porque el pecado, esa es su principal característica, hace sufrir mucho a quien lo sufre. Pero podemos descubrir que en la medida que nos sigamos esforzando, ¿no?, mientras sigamos en el camino, mientras sigamos orando, clamando a Dios la misericordia y verdaderamente querramos dejar eso atrás, la vida tiene que transformarse en lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿qué pasa con el que no se esfuerza? ¿Verdad? Dice la Escritura, ¿verdad? Porque Jesús dice, porque muchos querrán, tratarán de entrar y no podrán. Y cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, algunos quizá les tocó vivir en aquella época donde el papá ponía una hora, y si no llegaban los hijos, a tal hora dije y a tal hora cierro. Y se acabó.
En mi casa de
no, no platico.
Pero era de esas de fierro que jamás se hacía. Y así oía toda la casa.
¿Y ahora para entrar? ¿Y a poco repartían llaves? ¿A poco los papás de antes? A la hora que quieras llega mi hijo. ¿Quién tiene las llaves del reino de los cielos? A ver, ¿quién las trae ahorita? Sí, difícilmente traes llave de tu casa, ¿verdad? Pero bueno, Jesús tiene las llaves del reino. ¿Él las tiene? O sea, ¿él va a dejar entrar a quién? A quien lo quiera. Porque él ama, él ya se entregó, su amor está probado, ¿verdad? Pero el que quiere estar con él, acuérdense el texto ese bellísimo de Apocalipsis, mira que estoy a tu puerta y toco y llamo. Si escuchas, vienes y me abres, cenaré contigo y yo conmigo. Abrir la puerta implica esfuerzo, ¿sí? Hay que levantarse de la televisión, hay que apagar los canales, hay que dejar la serie, hay que dejar los vicios, hay que levantarse y abrirle al Señor y decirle, si quiero cenar contigo, si quiero estar contigo. Eso es todo. No es tanto. No debería ser tanto, pero este mundo se ha complicado mucho. ¿Qué me preocupa en forma particular? Nuestros argumentos tendenciosos a ocultar la verdad. Muchos de nosotros tenemos una lógica descompuesta, pervertida, trastocada, tergiversada, muy enredada. Yo creo que esta época se va a caracterizar, si es que logramos pasar a la siguiente generación, por gente muy complicada, con mucha facilidad a perder la línea de la cordura, de la objetividad, de la imparcialidad, de ser claros con las cosas, llamarle al bien bien, al mal mal. En esta época hemos redefinido cosas y las hemos confundido muchos. Por eso yo que me preocupa mucho cuando existe la justificación racional para creer que nos estamos esforzando. Y miren, no quiero sonar irrespetuoso con nadie, pero ese es un síndrome que en su carácter cada uno de nosotros, los que estamos en la enseñanza, en la predicación, en el pastoreo de algunas comunidades, en el acompañamiento de procesos individuales, en la conversión, en dejar atrás la vida de pecado, etcétera, este síndrome yo me atrevería a calificarlo como que es el más grave que causa una incidencia en la actualidad en no dejar que las personas mejoren. En esa forma, el Papa lo va a decir de una manera bellísima, el Papa va a decir, los que están autorreferenciados, no han oído esa palabra del Papa, la autorreferencia, es decir, lo que yo pienso, creo y sé que es así. O sea, yo soy la propia referencia de las cosas. O sea, ¿quién está limpio? El que está como yo. ¿Quién es bueno? El que hace lo que yo hago. Esa es una autorreferencia. No estoy referenciándome en función de la palabra de Dios o en función de Jesús. Si tú estás autorreferenciado, pues todo lo que tú digas o hagas, pues todo va a estar bien. Pues eres tú, ¿verdad? ¿Qué? Entonces, esta trampa racional produce los siguientes argumentos. Entonces, ¿verdad? Se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él le responderá, no sé quiénes son ustedes. O sea, no los conozco. Nunca tuvimos una experiencia de verdad. Nunca fuimos cercanos. Y fíjense el argumento este, racional, que es un engaño, es una trampa mortal. Entonces dirán con insistencia, el que dice las cosas con mucha insistencia es que, por encima de todo, pues pretende tener la verdad, ¿verdad?, con lo que está diciendo. Por eso la Escritura dice, digan sí o digan no, pues más viene el demonio. O sea, si yo te tengo que decir 20 veces que yo hice eso, sí lo hice, de verdad lo hice, te prometo que lo hice. Estoy tan devaluado que si te lo digo 5, 10, 20 veces y no me crees, pues ¿Qué me saco con decirte lo 30 o 40? Seguirán y dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. O sea, nos sentamos a la mesa, estuvimos juntos, o sea, éramos parte del mismo equipo. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Esta autorreferencia de pensar que porque hemos ido a un grupo, porque hemos sido bautizados, porque vengo de familia católica, porque sí hice la primera comunión, esos quedarían en ciertos argumentos de personas que en un tiempo estuvieron cerca y después se alejaron. Esos no son los que me preocupan. Me preocupan los argumentos de los que estamos cotidianamente pensando que estamos cerca del Señor. Y decimos, ¿verdad?, que nos estamos esforzando por ser mejores, que verdaderamente tenemos identificado por muchos métodos de discernimiento, examen de conciencia, dirección espiritual, enseñanza, cursos, estudios. Y de repente decimos: si yo sé que lo que estoy haciendo, eso es de Dios, y yo sé que voy por el buen camino, y todos los que están enseguida volteamos y podemos decir, o han dicho de nosotros: este se está haciendo tonto, no es cierto, es que ahí la llevo. Y a veces dan ganas de decir así, ¿no? ¿A dónde? Si llevas años donde mismo. Pero es que no seas así conmigo, yo he mejorado mucho. Híjole, ¿en función de qué te vamos a evaluar si has mejorado? ¿En función de qué? O sea, ¿contra qué? O sea, ¿dónde está el cuestionario que dice los puntos conforme a las actividades que haces tú para saber si llenas de perdida el puntaje mínimo? Y hay ciertas cosas que rompen esta autorreferencia y nos pueden ser muy interesantes para todos. Hay un extraño y viejo dicho que dice que cada quien le dedica tiempo a lo que considera valioso. Y puede ser un método objetivo de autoevaluación en secreto, para que nadie nos vea y con nadie tengamos que debatir si somos o no somos de los que esforzados o de los que creemos que nos vamos a salvar. O sea, ¿cómo se llama este? David Wilkerson, un pastor protestante muy famoso que escribió un libro muy interesante en las épocas, así como las que estamos viendo hoy en nuestro pueblo, de pandilleros, de drogas, muy dramático en Nueva York en los años 60, 70, y se fue a vivir a un barrio ahí muy problemático con su familia, y llevaba la palabra de Dios a enseñar. Y él decía que las verdaderas personas que estaban en riesgo de condenación y los corazones más duros que él había conocido no eran las personas que andaban allá afuera promoviendo el aborto, promoviendo tantos enredos, que las personas de corazón más duro eran las que iban a su comunidad, porque dice que semana tras semana asistían a su enseñanza, asistían a la palabra de Dios, asistían a la predicación, se acercaban inclusive y lo felicitaban por la buena predicación, y año tras año seguían igual, nunca cambiaron, seguían con la amante, seguían con el vicio, seguían con la perversión, seguían con su violencia, seguían con la explotación, seguían con los egoísmos, con los resentimientos, no cambiaba nada. Entonces, estos argumentos que están muy fincados en nuestra estructura interna son los que yo considero que deberíamos tratar, y no puede ser un esfuerzo de nadie. Porque aparte, cuando hay el esfuerzo de alguien de confrontarnos, que es un regalo de Dios que alguien nos confronte. San Francisco de Sales dice que cuando alguien viene y nos confronta y habla mal de nosotros, ese es el único que realmente nos conoce. Así deberíamos de tomarlo. O sea, voy a tomar en cuenta lo que me dice precisamente el que habla mal de mí, para poder verdaderamente tomar algo que me pueda servir. Porque si nomás vienen conmigo los que te palmean la espalda, pues que te van a decir mal. Entonces, la única alternativa sería, la única oportunidad es que alguien viniera de fuera y nos dijera: es que a ti te pasa eso y te has estado haciendo tonto con esa autorreferencia. ¿Tú crees que porque te has estado sentando y bebiendo con el padrecito, o con aquella comunidad, o has ido a aquella misión, o aportaste tanto dinero en aquel apostolado. ¿Crees tú que por eso te vas a salvar si no ha habido una conversión de corazón? El argumento es el mismo dos veces del Señor. Dos veces el mismo argumento. No sé quiénes son ustedes. No sé quiénes son. O sea, no te conozco. No importa que... Ah, sí, sé cómo te llamas. Sí, conozco la cara. Me acuerdo cuando comimos juntos, sí. Pero ¿y? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió? ¿Dónde está la moneda de cambio para lograr ser admitido? Esa moneda del esfuerzo, ¿dónde hiciste algo que te costara? Fíjense cómo en todos los terrenos el esfuerzo es muy notorio. Por ejemplo, en el ejercicio, es muy notorio saber si alguien está haciendo ejercicio de verdad o se está haciendo tonto. Es muy notorio, ¿verdad? Con síntomas externos e internos. El síntoma externo inmediato, ¿cuál es? Estés sudando. Pues nomás va a empezar, que estés sudando. Si está llorando, todavía mejor. Pero normalmente eso, fíjense, hay procesos dramáticos. A Jesús el proceso de la salvación le llevó mucho sudor. No paró de andar de un pueblo a otro. Hasta con la samaritana, ¿cuál es el diálogo en Juan capítulo 4? O sea, dame de beber. O sea, andar sediento, asoleado. Estamos en el mismo meridiano, el estado de Sonora, que el estado de Israel, ¿eh? Pónganse en un globo terráqueo así, señalen el estado de Sonora y denle vuelta. ¡Pum! Tienten del otro lado. Y es la tierra de Canaán, ¿verdad? Ahora, a Jesús le costó lágrimas. No nomás sudor, lágrimas. Y finalmente le costó sangre. Hay ciertos crossfiteros que les ha costado sangre cierta competencia y dejan un pedazo de mano por ahí. Ahora, si todo se mide así, el esfuerzo para conseguir una productividad, horas de trabajo, horarios, esfuerzos, faltas de comidas, bases, por ganar algunos dineros. Y en la vida espiritual, ¿cómo se mide el esfuerzo? A ver, ¿cómo sabemos si estar aquí es un esfuerzo? A lo mejor sí, vamos a dormir. Es la hora de la cena, aquí voy a estar cabeceándome, pero... A veces deberíamos dar a tachuelitas, ¿verdad? Tachuelitas así, automáticas. Póntela en el cinto, póntela en el asiento ahí. ¿Verdad? El clavo, el clavo. Saquen su clavo, ¿verdad? Ya termino. Termino con una idea. Nosotros el día de hoy, que es nuestro único día que estamos vivos, el ahora es ahorita. Ahorita es la hora de la conversión. Hoy nos ha nacido un Salvador. Hoy se nos predica la palabra de Dios. Hoy estamos en proceso de conversión. Si ahorita no somos capaces de confrontar, ¿qué estamos aportando a cambio? ¿Qué esfuerzo? Porque a veces venimos, pero no estamos. Y ya sé que hay un viejo dicho que dicen, oye, los regaños guárdatelos para los que no vengan. No nos los des a los que venimos. Pero es que los que venimos somos para el día de mañana los que no vamos a venir en automático, porque costó esfuerzo, porque costó algo. Entonces, si el día de hoy esta predicación de la palabra de Dios no cae en un contexto bien claro y no es capaz de romper lo que no hemos podido romper, lo que seguimos sin esforzarnos porque sigue ahí, ¿cómo es posible que un problema tenga 5, 10, 20, 30, 40, 50 años arraigado en un individuo, sabiendo que es un problema y no se pueda quitar? Evidentemente, cualquiera que nos lo vea de fuera va a decir, oye, pues te ha faltado moverte. En mi vida hay varios campos así, por ejemplo. Varios campos que están aparentemente amarrados, inertes, en inanición por años. Cualquiera que diga, oye, pues te ha faltado una estrategia, te ha faltado echarle más ganas, te ha faltado... Sí, es cierto. Si cada quien dedica tiempo a lo que considera valioso, pues a lo mejor hemos dejado ciertas cosas por ahí medio rezagadas. Pero ¿qué pasa si de estas cosas rezagadas está la fundamental y la principal, que es la salvación? ¿Estar haciendo cosas que afecten nuestra salvación? estar corriendo riesgos. O sea, que creer que porque venimos y porque escuchamos ya tenemos el cielo garantizado, creer que porque predicamos la palabra de Dios, creer que porque la conocemos, creer que nos hemos salvado. Grandes santos se preguntaban a la hora de la muerte y están testimoniados: ¿me iré a salvar? ¿Me iré a salvar? ¿Y a poco no nos la vamos a preguntar en el último día? Ojalá no. Ojalá estemos tan vinculados con Jesús que cuando nos estemos muriendo podamos decirle con mucha calma: en tus manos te encomiendo mi espíritu, como lo dijo el mío. Y no tener la menor duda. Pero si no estamos definidos, el demonio se va a dar vuelo con nosotros en la última hora y nos va a decir: ¿y tú qué creías que la ibas a hacer? Con burla, ¿no? Obviamente, eso hace el demonio. Pero mira, te la pasaste toda la vida viendo, sácale cuentas a las horas de televisión, a las horas de celular, jajaja, comparadas con tu hora de oración. Saca cuentas con tus obras de caridad, comparado con tus obras de diversión y de pachanga. ¿Cómo hace falta que tuviéramos directores espirituales que pudieran atender la necesidad de las almas de hoy? ¿Y cómo hace falta que les hiciéramos caso? A veces pienso que no hay directores espirituales porque no hay quienes estén dispuestos a hacerles caso, a obedecerles, porque en la obediencia hay un gran tesoro. Y este texto termina obviamente con todavía mayor dificultad, ¿verdad? Llorarán ustedes cuando se vean fuera y echados fuera. Y todo esto que ya nuestra vida actual de por sí ha tenido muchas lágrimas, en nuestra vida actual ha habido mucho sufrimiento. Brincar a la siguiente vida por no haber hecho un esfuerzo y terminar llorando la eternidad entera por vernos fuera. Y deja tú que se quede fuera alguien que no haya conocido la gracia, alguien que ni siquiera le interesó. Pero nosotros que hemos pasado la vida, no quiero que nos pase lo que Santa Teresita decía en un tiempo de su vida. Siento que estoy en el medio, decía. O sea, las cosas de este mundo me atraen muchísimo, pero no me involucro con ellas. Y las quisiera gozar, pero no las gozo. Y las cosas del cielo, ¿verdad? Quisiera estar bien vinculados con ellas, pero sigo deseando las cosas del mundo. Decía ella, qué desdicha mi posición, estar en este mundo. Y a veces así nos pasa, lo que pasa es que no nos atrevemos a confesarlo. Pero a veces anhelamos el pecado y se antoja más pecar que vivir del lado de Dios. Y no pienses en uno o dos pecados nomás, porque eso va a limitar mucho el campo de acción, ¿verdad? Muchos pecados que están bien arraigados en nuestra personalidad, en nuestra manera de conducir nuestra persona, y no nos damos ni cuenta. ¿Y entonces qué podemos hacer? Con razón le preguntan, ¿y entonces quién? ¿Quién podrá salvarse? ¿Es verdad entonces que son pocos, Señor, los que se salvan? Y como Jesús ya nos ha dicho anteriormente que sin Él nada podemos hacer, pero que hay un tipo, por ejemplo, en ese último momento de la vida de Jesús, hay un tipo que está enseguida sufriendo la agonía con Jesús, ¿verdad? La tradición le denomina Dimas, a ese ladrón que es capaz de entrar al quite por Jesús. Mientras el otro lo insulta, Jesús no abre la boca, pero mientras el otro lo insulta, desquitándose con Jesús, lo que la tradición llama gestas, Dimas lo defiende. ¿Cómo te atreves a hablar así? Ni en el momento final de tu vida temes a Dios. Tú y yo tenemos lo que nos merecemos. Fíjense que cero autorreferencias. La cruz rompió todos los engaños. Tú y yo tenemos lo que nos merecemos. Aquí tendríamos que estar. ¿Sí? Los ladrones, acuérdense la definición de ladrón en la Biblia: el que mata, el que roba, el que destruye. Juan 10:10, ¿verdad? Eso hacemos, el ladrón solo viene a matar, a robar, a destruir. Esos son los que están crucificados enseguida de Jesús. Y ese es el que está hablando con Jesús. Ni en la hora de la muerte temes a Dios. Este ningún mal ha hecho. Y todavía atreverse, ¿de dónde le salió eso a este tipo? Atreverse a decirle, acuérdate de mí. Fíjense qué hora. Vean la oración de un pagano, de un enredado, de un asesino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cuánto tiempo puede llevar hacer esa oración? Acuérdate de mí. O sea, de mí no te olvides. O sea, no te olvides, aunque haya sido lo que haya sido. Y Jesús ser capaz con toda la generosidad y la misericordia de decirle, hoy mismo, o sea, no vas a tener que esperar una eternidad, toda tu vida de crimen, pero no más por eso, porque te inclinaste hacia acá, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le pedimos al Señor que nos conceda la fe necesaria para llegar finalmente a este estado de nuestra vida, donde podamos, con el esfuerzo que Él nos pide hacer, no echar a perder lo que Él nos ha concedido y conseguido en la cruz del Calvario. Les recuerdo que hoy a las 9 de la noche, frente al palacio, se sigue rezando el rosario por la conversión de esta ciudad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén.
Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos.
Y después de
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre,
oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Salgan a esforzarse, ¿eh? Virgen de Guadalupe,
salve.